rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 35 minutos del mediodía de este jueves 31 de agosto. Hay 13 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima 17, la mínima 12, un día soleado, interesante. Bueno, va a estar bien para el partido, fresco, frío, pero por lo menos sin precipitaciones esta noche para ver Uruguay y Argentina, ya sea en el estadio o a través de la pantalla del Impo, si vas a la explanada. Bueno, fresco, frío, ¿verdad? Pero sin precipitaciones. Sin precipitaciones también mañana, mezcla de sol y nubes, 22 y 18 las extremas de mañana, el sábado con cielo cubierto, 23 de máxima, 15 de mínima. Las tormentas llegarían el domingo, 19 y 12 las extremas de ese día. El lunes un poco de viento, baja sensible en la temperatura, 14 la máxima en el lunes, 9 la mínima, y después entra a repuntar en la semana. Podría llover sobre el final de la próxima semana, pero de eso tendremos tiempo de actualizar la información del pronóstico extendido de Weather Channel. Ya en la agenda informativa del día, disminuyó a 711 el número de desplazados por las inundaciones de las últimas jornadas. Mientras tanto, el número de rutas cortadas es de 8 en 5 departamentos. En Canelones está cortada la ruta 46 en el kilómetro 56.5, Paso Bellinson. En Maldonado, la ruta 39 a la altura del kilómetro 7. En Florida, seccional 8 La Cruz, picada Guerrondo y picada del Tronco, seccional 9 Juncal, Paso de los Dragones y La Calzada, seccional 13 Goñi y Paso de la Cadena, y en la ruta 42, kilómetro 42, Arroyo Castro. En el Río Negro está cortada la ruta, en Río Negro está cortada la ruta 20 en el kilómetro 31 a la altura del Arroyo Sánchez, y en Rocha no da paso la ruta 14 en el kilómetro 265 en el Arroyo 30 Bocas. Lo que sabemos es que por lo menos no va a llover por algunos días, así que en principio esto se va a entrar a acomodar un poco, lo que se pueda, ¿no?
Sí, esperemos que sea así. Y que drene el agua, sobre todo, ¿no?
Exacto, sí.
Porque el agua que caiga arriba, si cae medio rápido, va a caer arriba de agua de vuelta,
sí,
¿no?
De todas maneras, el domingo va a llover, así que tampoco nos separan tantos días, ¿no?
Bueno, esto que pensamos que se había tranquilizado un poco, bueno, sigue ocurriendo. Una madre golpeó a la maestra de su hijo menor y a la directora de la escuela 251 en Millán y Lecoq. En respuesta a la agresión, la Asociación de Maestros de Montevideo, ADEMU, activó un paro de 24 horas para hoy y mañana habrá una jornada de reflexión. Según el relato de los presentes, la madre tuvo una descompensación emocional mientras conversaba con la docente y la golpeó en el rostro y le tiró del cabello. Luego empujó e insultó a la directora y escapó al saltar por encima del portón. Anda la foto por allí de la señora subiendo el portón, como si estuviera caballito, ¿no? Mm. Bueno, los docentes radicaron la denuncia penal en la seccional de la zona. La directora agredida relató en un audio de WhatsApp que fue remitido a Rompecabezas los detalles del episodio. Escuchémosla.
La verdad que fue horrible, horrible, horrible ver una madre cómo pega una patada voladora, tira a la maestra al piso y después se le tira encima como si fuera una bolsa. Y no te imaginas de la manera que le pegaba, cómo le dejó la cara, el pómulo, el ojo. Horrible. La sacamos, pensamos que todo se había terminado, pero yo me había quedado con su niño, que no quería irse de la escuela ni loco. Quería quedarse escondido en la dirección. Y ahí fue cuando la mujer me agarra desprevenida y me desplumó mal. Pensé que la cabeza me la partía en cualquier momento. Pero bueno, ya está.
Qué tremendo escuchar esto, ¿eh?
Es tremendo. Qué tremendo. Tremendo. Bueno, la maestra agredida, que aparentemente fue bastante lastimada en su cara, y la directora pasaron hoy de mañana a forense y a declarar ante la justicia. Seguramente esto tendrá consecuencias sobre la señora que agredió. Y bueno, mañana habrá una jornada de reflexión. Una vez más, lo que decimos cada vez que pasa esto, tal vez la jornada de reflexión debió ser hoy en todas las escuelas, más allá del paro. Entendemos el enojo del paro, entendemos a los maestros. Nadie...
Es que yo estoy repasando, es un tema polémico, yo escucho a mucha gente que está en contra de que se pare, si hay un hecho de esta naturaleza. ¿Sabes qué? Lo estoy repensando. Yo creo que el hecho, no lo hablé, es una especulación mía, ¿no? Pero digo, me parece que la estrategia va, y creo que si es así, es correcta, en, de alguna manera, incluirnos a todos en esto, a todo el resto de los padres también, ¿no? O sea, No es para que, evidentemente, golpeen a la persona que golpea a maestro, ¿no?
No,
pero
claro.
Es como para trazar una línea y que se entienda que la mayoría de los padres se involucren, a veces por el interés de que su hijo efectivamente está perdiendo una jornada de estudio, pero que tome parte, que diga, yo no soy de estos padres que hacen esto, mis hijos no pueden ser criados bajo estos tópicos, yo no tengo que ver con esto. Y bueno, algo hay que hacer.
Claro.
Es una situación realmente muy tremenda.
Lo entiendo, no me preocupa el día de clase perdido. No, y así mañana y así mañana hubiera que perder otro día de clase que se pierda. Es más, a mí me parece que un día como hoy no deberían dar clase en ninguna, en ninguna escuela del país. Lo que debería pasar en todas las escuelas del país y en la medida de lo posible, incluyendo a los padres, es hablar de este tipo de casos y... machacar y machacar. A ver, muchachos, machacamos y machacamos sobre una historia construida a propósito de nuestro prócer. Nos inventamos una nacionalidad y machacamos y machacamos y machacamos. Y el padre de nuestro Artigas, señor de nuestra tierra y todas las cosas. Machaquemos con esto que es realmente importante.
Sí, estamos de acuerdo.
Bueno, la mesa sindical coordinadora de entes afina detalles de la organización del paro nacional de 24 horas del próximo 7 de septiembre. La movilización nacional tendrá el marco de la paralización total de los trabajadores de las empresas públicas en todo el país y dos actos en la capital. Uno frente al Ministerio de Trabajo, en el que se hablará al gobierno sobre la negociación colectiva, y otro frente a la Torre Ejecutiva, en el que se abordará la defensa de las empresas públicas. En otro orden, los contenedores de basura de distintas zonas de Montevideo se encuentran desbordados y hasta el próximo martes la situación no volverá a la normalidad, según dijeron al diario El Observador en el Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Este retraso en la recolección de basura se debe, según las autoridades, a tres factores. Por un lado, el paro y el feriado de la semana pasada. La Intendencia levanta 5.000 contenedores por día, pero el martes y viernes de la semana pasada no se trabajó. A esto se le suma que la administración decidió no asignar más horas extras luego de los paros del sindicato.
Amigos, Sendic usó la tarjeta corporativa de ANCAP en casi la mitad de los viajes oficiales, aunque la empresa le daba a su vez viáticos para los gastos. Mientras ocupó un lugar en el directorio de la empresa estatal como vicepresidente y como presidente, viajó en 131 ocasiones. Para cubrir gastos de estas misiones oficiales, el jerarca recibió un total de $94,677, de los que devolvió $5,019. La información incluyó los viajes oficiales de Sendic entre los años 2005 y 2013, cuántos viáticos recibió y si es que rindió cuentas o devolvió el dinero. Sendic devolvió viáticos en 13 de los 120 viajes en los que recibió dinero, aunque hubo viajes en los que el organizador de la actividad se hizo cargo de los gastos. En una de las planillas, ¿verdad?, en poder del semanario Búsqueda, que hoy reproduce esta información, titulada Devoluciones de viáticos al exterior, surge que para cubrir gastos de esos 13 viajes en los que hubo reintegros, percibió en total $17,982, que rindió cuenta de sus gastos por $12,963 y allí devolvió los únicos $5,019, que fue su única devolución. Para un viaje a Chicago, por ejemplo, de 7 días, había recibido $5,000, justificó $2,736 y devolvió $2,264. No hubo devoluciones en las otras 107 misiones. Además de los $94,677 de los viáticos, Sendic gastó en esos viajes oficiales al menos otros $43,067 cargados a una de sus dos tarjetas corporativas. El jerarca recurrió a una tarjeta corporativa en 62 viajes, pese a que había recibido viáticos para los mismos. Solo entre los años 2012 y 2013, el entonces titular de ANCAP visitó la capital argentina en 26 ocasiones. En la mitad de esos viajes, los viáticos no habrían sido suficientes, ya que con una de sus tarjetas corporativas pagó cuentas en restaurantes bastante lujosos, ¿no? En Puerto Madero, sobre todo, etcétera, etcétera.
Está caro Chicago, ¿eh? $400 por día le llevo Chicago. Yo, sí. Yo sé que tengo que hablar con Raúl, porque yo he viajado más barato.
Sí, sí, mucho.
Yo he viajado mucho más barato.
Bueno, en los 9 años que Sendic integró el directorio de ANCAP, hizo 5 reembolsos a la tesorería del ente, de acuerdo a los datos que publica, reiteramos, el semanario Búsqueda en su edición de hoy. La primera devolución la realizó a poco de ingresar al ente, el 17 de junio de 2005. La última cuando fue presentado como licenciado en genética humana y uno de los conferencistas principales en el foro sobre petróleo Energy Forward, organizado en 2012 en Chicago.
Y volvió a Chicago con lo caro que está.
¿Viste? ANCAP le dio $896 de viáticos, ¿verdad? Que no rindió para pagar sus gastos diarios, ya que los pasajes y la estadía los pagaron los organizadores del evento.
Ah, con razón volvió a Chicago.
En enero de 2016, recordarán ustedes, en un encuentro de izquierdas de América Latina, en un encuentro donde también fue presentado como licenciado en genética humana, decía esto, Sendic.
Tenemos que estar atentos al virus de la corrupción y del acomodo, porque yo, y permítame decirlo, yo no creo que haya corrupción de izquierda. Si es de izquierda, no es corrupto. Y si es corrupto, no es de izquierda.
Bien, siempre sabe uno lo correcto para decir, pero no después lo que hay que hacer, ¿no? La verdad es que...
¿Te acordás de los silogismos simples?
Sí.
¿Sabés cuál es el resultado de este silogismo,
sí,
no?
Sí, sí. Ah. Mejor dejarlo que la gente lo haga solo. Bueno, lo fuerte es eso, ¿no? Percibió $95,000, de los cuales devolvió 5,000, justificó 12,900, casi $13,000, realizó 131 viajes. Además de los 95,000, hay que sumarle esos $43,000 que se gastó con las tarjetas, ¿no? Realmente increíble.
60 mil en total.
Sí.
$60,000 en total con las tarjetas.
Acá dio la información.
Hay, digamos, parte de eso que está. Es que lo que pasa es que es una contabilidad compleja.
Al menos dice búsqueda otros $43,000. $43,067, aparte de los 94,000, casi $95,000 de viáticos. Una cifra de por lo menos de $43,000 que hay que sumar.
Claro, pero Búsqueda dice en una parte del artículo sí, que sí. No pudo acceder a la tarjeta.
Claro,
por
claro.
Eso está, ahí está sí, lo que sí. Falta.
Por eso decimos al menos, ¿no? Pero digo, claro. Vamos sumando al menos, ¿no? 95,000 más $43,000 y el otro, que es muy fuerte, ¿no? O sea, saber que hizo 131 viajes y que recurrió a la tarjeta corporativa en 62 viajes, pese a que había recibido viáticos, ¿no? Y eso también es tremendamente fuerte en parte de la información que trae Búsqueda. Además de que entre 2009 y 2011, por ejemplo, pasó la tarjeta, que fue cuando Sendic pasó la tarjeta en los supermercados, tiendas de ropa, souvenir. Ahí no hubo reintegros de dinero.
No. Es absolutamente recomendable el detalle de los gastos en el artículo de Búsqueda. Son amplios, son muy amplios, no da para reproducirlos.
No.
Pero realmente vale la pena, sobre todo si uno le sobra pelo.
Sí, sí.
¿No? Porque uno va a perder el pelo.
Bueno, digamos a su vez que el presidente Vázquez le ordenó a Raúl Sendic más efectividad legislativa. El lunes 28 le encomendó al vicepresidente que se reúna con la bancada del Frente Amplio para agilizar los trámites legislativos y aprobar la lista de leyes pendientes. Esto lo comentaron en el país 3 fuentes de gobierno y un legislador oficialista. Raúl Sendic va a presentar finalmente en la comisión. Se presentará, eso es lo que decimos, ¿no? Él dice que sí. Se presentará finalmente, estará ocurriendo ahora en minutos, si es que ocurre en la comisión investigadora, sobre las presuntas irregularidades de la planta regasificadora. El diputado blanco, Pablo Abdala, le dijo a Rompecabezas que por un lado se le preguntará a Raúl Sendic sobre por qué se eligió a las empresas OAS y GNS si había informes técnicos que indicaban que no eran las más adecuadas.
Nos preocupa mucho y que también ha estado en debate es el de la adjudicación también a OAS de la obra conexa de la construcción del gasoducto, de la conexión del gasoducto con la terminal que nunca se construyó, la terminal regasificadora. Allí la adjudicación o la selección de OAS fue muy polémica por la decisión que tomó el sucesor de Sendic, es decir, el expresidente Colla de ANCAP, pero por decisiones que se tomaron antes, en el proceso que condujo también ahí a la selección de OAS, en función de que hemos descubierto o recogido algunos elementos que parecen indicar que OAS no cumplía con los requisitos del llamado y, sin embargo, a pesar de que se presentaron una docena de empresas constructoras, terminó siendo también en esa licitación la empresa preferida y la ganadora. Y bueno, y sobre eso creo que también el testimonio de Sendic es importante porque, repito, aunque él no tomó la decisión final, todo el proceso previo que condujo a la decisión final se dio durante su administración.
Sí, recordemos que OAS estaba presidido por Leo Piñeiro, que hoy está preso, que fue el que le entregó el triple eje de Guarulla a Lula, por el cual hoy está condenado a 9 años y medio por corrupción y lavado de dinero en su país en un fallo de primera instancia. Así que bueno, creo que hace uno bien en sospechar. La verdad es que la sospecha aquí tiene un lugar correcto. Abdala le dijo a Rompecabezas que llama mucho la atención cómo Uruguay no ha sido involucrado precisamente de corrupción en el marco de todo el esquema de corrupción Odebrecht, que incluye a casi todos los países de América y algunos de África. El legislador aclaró que de todas maneras Gas de France Brasil, participante de la construcción de la fallida regasificadora, sí está vinculada directamente a una empresa brasileña.
Tema de la planta regasificadora, no por la planta regasificadora como proyecto, como obra pública, sino por una vinculación que Gas de France de Brasil, que fue la empresa que vino aquí y que ganó la licitación, sí apareció involucrada en la denuncia o en la delación de Odebrecht con relación a distintos pagos de soborno en el Brasil, con relación a distintos proyectos de inversión que se desarrollaron allí. Ahí hay una vinculación, si se quiere, indirecta. Claramente, quien aparece bastante más involucrada entre nosotros es la empresa OAS, eso es claro y evidente. Me parece que, bueno, las conexiones son objetivamente contundentes en la medida en que, casualmente, en este tema de la conexión del gasoducto que comentábamos recién, bueno, es esa obra específica, sin perjuicio de la construcción de la planta regasificadora, pero esa obra conexa específica es la que aparece mencionada en la denuncia del ministro Pimentel en cuanto a que habría solicitado que se le adjudicara a OAS la construcción de la misma. Y casualmente la adjudicación a OAS es la que aparece, yo diría, plagada de inconsistencias por todo lo que comentamos antes.
Bien, concluimos simplemente diciendo en torno a este tema que es muy complicado el futuro de Raúl Sendic de cara a la reunión del plenario que estudiará el dictamen del fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio el próximo 9 de septiembre.
Bien, este fin de semana de Rivera no tendrá, el hospital de Rivera no tendrá anestesistas porque los profesionales renunciaron en solidaridad con el destituido director Andrés Toriani. Además, ningún otro especialista aceptó hasta el momento hacerse cargo ni de esos ni de los demás cargos que fueron abandonados en solidaridad con el removido jerarca. La atención se verá así comprometida debido a que el hospital carece de dirección técnica y de profesionales en cirugía, urgencia y laboratorio. La situación fue denunciada este miércoles ante la bancada de los diputados del Frente Amplio por un grupo de exfuncionarios y usuarios del hospital, encabezados por el antiguo jefe del bloque quirúrgico, Ricardo Araújo, y miembro de la cooperativa Cuaró. ¿Cuál es la cooperativa Cuaró? Bueno, es la cooperativa que estaba integrada por los funcionarios del hospital que renunciaron en solidaridad con el destituido director que los había contratado para trabajar dentro del hospital.
Sí,
además de lo que ya estaban contratados.
En un rubro que tenía creo que un giro de 40 mil pesos y pasó a tener un giro de 50 y pico de millones.
Sí, pasó de 400 mil pesos
ahí va, 400 mil.
A 50 millones
ahí está.
Cuando Cuaró tomó el servicio.
Exacto.
El diputado Martín Lema reclamó que no se corte por el hilo más fino y se llame a responsabilidad a la presidenta de ACE, Susana Muñiz. Se está ocultando información, reclamó el legislador.
Todo el gobierno está mirando para el costado. Por lo tanto, son cómplices de lo que está pasando en ACE y aspiramos a que la Comisión Investigadora justamente pueda esclarecer, pueda profundizar y pueda suplir el rol de la Policía Sanitaria, ya que el Ministerio de Salud Pública no está cumpliendo con su función, no está estableciendo medidas y nosotros por eso entendemos que tenemos que cumplir esa responsabilidad porque se necesita optimizar los recursos que son destinados a ACE. Los montos se vienen incrementando en el correr de los años. En los últimos años, creo que fue en el año 2016, aproximadamente 50 millones de pesos. Son cifras muy importantes. Yo creo que muchas de cómo se destinaron esos recursos no los podemos conocer porque no me facilitan información. Acá se está ocultando información. Y usted me dirá, bueno, ¿pero qué información se está ocultando? ¿Y la factura del Guarubo? Yo quiero saber cómo se destinaron esos recursos, a ver si los testimonios condicen con lo que expresan los documentos, a ver si lo que expresan los documentos son lo que está previsto destinar esos recursos. Esas cosas hay que monitorearlas.
El diputado Lema decía que más allá de que se reconoce que han habido mejoras dentro del hospital de Rivera, esto tiene que hacerse dentro de la ley. Las mejoras tienen que estar dentro de la ley, lo que marca el texto ordenado de la administración pública, ¿no? Y bueno, y él apunta a más que a Toriani, a Muñiz, según nos decía. Y cosas como la que ocurre en el hospital de Flores le dan, digamos, un poco argumentación al diputado. El hospital de Flores está sin internación pediátrica por falta de personal desde hace 10 días y se derivan casos a Paysandú, Florida, y algunos a Montevideo. El cierre de la sala se debe al pase a retiro del pediatra que ocupa un cargo de alta dedicación en el hospital. El llamado para encontrar una persona que ocupe ese cargo se va a publicar el martes que viene. Esto se lo dijo a Ecos Jorge López, que es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital. Y dice, además, y por lo menos lleva 15 días para que alguien se presente. Y si no se presenta nadie, se extiende el plazo. Y luego hay un trámite burocrático para el llenado del cargo. No va a llevar menos de 2 meses, estimó. Está bien que Flores no es el departamento más grande, pero esta situación tampoco es aceptable, ¿no?
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bien, amigos, seguimos con la información. Según Factum, en el último año el Frente Amplio oscila en una intención de voto de entre 29 y 31%. El Partido Nacional consolida un proceso de crecimiento, situándose 2 puntos por encima del Frente Amplio, con entre el 32 y 34%, en un hecho que no ocurría desde el año 1995. El Partido Colorado y el Partido de la Gente se afirman en un tercer lugar, recogiendo el 7% cada uno, mientras el Partido Independiente crece al 5%. Unidad Popular también se consolida por encima de su votación del año 2014 y también se manifiesta en esta encuesta estable en el 2%. Lo que cayó fue el nivel de refractarios e indecisos, totalizando el 15% según los datos de Factum.
Unas 145.000 personas serán quienes reciban devolución del Fonasa a partir del 25 de septiembre, cuyo monto total se ubica en 3.800 millones de pesos, lo que da un promedio de 26.000 pesos por persona.
Sí, bueno, la información va a estar en la página del BPS, en la página web, y pueden llamar al 0800-2016, que es gratis y con el número de cédula te dan toda la información. 0800-2016. También pueden presentarse, ¿no?, en redes de cobranzas aquellos que tengan menos de 36 mil pesos a favor. Por otra parte, la jueza Mariana Mota renunció a su cargo en el Poder Judicial este martes y asume como integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Esta decisión fue tomada luego de que fuera rechazado el pedido de mantener en reserva su puesto en la judicatura. El presidente de la Suprema Corte, Jorge Sediak, explicó por qué no se puede mantener el cargo en reserva.
Nosotros entendemos, y ha sido el criterio de la Corte desde 1907, desde la creación, que los cargos de la magistratura no pueden ser reservados porque hay veda constitucional. Nuestros cargos son absolutamente incompatibles con el desarrollo de cualquier otra función pública, salvo la docencia en materia terciaria. Y ese ha sido el criterio siempre de la Corte.
El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, anunció que Uruguay no va a acompañar la propuesta del gobierno de Michel Temer, que plantea que se excluyan a los productos lácteos de la lista de bienes del Mercosur que no pagan aranceles y también cuantificar su ingreso.
Por lo tanto, a nosotros también nos sorprendieron las declaraciones públicas. El Uruguay vende al mundo sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de subsidio, y por lo tanto va a defender en todos sus términos el acceso y la oportunidad de venta del trabajo de los uruguayos. Pero no hay ninguna medida, ni existe ninguna cuantificación, porque no hay forma legal de hacerla.
Rompecabezas. Compacto informativo.